Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que a partir de mañana volvemos al régimen habitual de recibir público aquí en el auditorio de la radio pública, que está en Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora, cuando ha pasado casi un minuto de la una de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos hoy un montón de consejos preparados por nuestro equipo de producción para hacer más llevadera esta vida que llevan las amas de casa. Bueno, vamos a
ver, consejos
propiamente dicho.
Por favor, dígame.
Informe sobre la papa.
La papa,
concepto y objeto, ¿no? Y dice así: para conservar las papas ya peladas y evitar que se oscurezcan.
Yo quiero evitar pelarla, la papa.
Pero ¿se oscurecen las papas?
La papa, si usted la deja a la intemperie,
se le pone negra.
Negra, pero mota,
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no sabía.
¿Usted hizo la prueba?
Por supuesto, con una antena. Yo tenía una papa que cada tanto iba cambiando porque se ponía muy
Hay que
negra.
Ponerla en remojo.
¿Nada más?
Simplemente, la pone en remojo. La mete en un recipiente cubierto de agua. Para aprovechar el puré que le sobra.
Sí.
Siempre, a mí nunca me sobra.
Claro,
supongo que usted le sobra y no sabe qué hacer.
Perro,
tiene que hacer.
Se lo da al perro, naturalmente. O lo deja ahí para usarlo como enduido.
También.
Cuando el albañil tenga que arreglar una pared. Pero acá dice no.
Hace las bombas.
Agréguele un huevo.
Claro.
Condiméntelo a gusto y conviértalo en varias porciones que se pasarán por un pan rallado. Bueno, una croqueta de papa.
Claro.
Para conservar el puré o para aprovechar el puré, le da puré al día siguiente.
Ahora, discúlpeme, la croqueta de papa, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿Una comida de segunda? ¿Uno no puede hacer directamente croquetas de papa?
No, siempre tiene que venir con sobras, como el budín de pan.
Claro.
Es una comida... ¿Y qué hace? Habría que preguntarse, ¿qué hace uno con las croquetas de papa que le sobra?
Claro, hace puré.
Y así llega...
Las pisa todas y hace un purecito.
Al infinito, como Aquiles y la tortuga, esta división infinita del tiempo, también puede aplicarse a la croqueta de papa.
Sí.
Que va mutando conforme uno le quita un pedazo.
La croqueta de papa es como esas comidas que solo se realizan con sobras, tanto así como el salpicón de ave. El salpicón de ave está realizado con pollo que sobró.
Claro.
Si nadie va a cocinar un pollo para hacer una ensalada.
Sí, es verdad. No,
y más, en los restaurantes, el salpicón de ave está hecho con el pollo que sobra.
No lo pida porque te
es lo que los comensales dejaron.
Bien. Después de, entre otros de los consejos que aquí señalan acerca de la papa.
Sí, de la papa. ¿Qué dicen?
Dice, por ejemplo, las papas asadas que proporcionan una importante cantidad de vitaminas. Dice, si la pone al horno con cáscara.
Hay que comerla con cáscara.
Sí, ¿no? Porque
sí, señor.
La cáscara parece que que le hace, como que conserva los nutrientes de la papa, ¿entiendes?
Que todo dicen eso, que la fruta dicen eso.
Sí, pero la papa, ahora existe la papa lavada, que se vende así, ¿me comprende?
¿Cuál
es la que hay que comer con cáscara? Pues la otra no se puede, señor, está todo roñoso.
Bueno, la lava un poco, la cepilla un poco, pero la come con cáscara. La cáscara de papa tiene un sabor, un sabor rico.
¿Qué más dice el informe?
Las papas tienen muchos usos prácticos.
Atención, amiga, muchos otros usos.
Sí, además de ser nutritiva, sirve, por ejemplo, para que los zapatos nuevos no resbalen.
Ah, sí. Yo prácticamente compro las papas nada más que para evitar los resbalones con zapatos nuevos. Porque el puré no me gusta, las papas fritas tampoco, pero menos me gustan los resbalones con zapatos nuevos.
¿Pero cuántas papas compra usted?
Compro mucho porque soy previsor. Un día tengo que salir con zapatos nuevos y me doy cuenta que no tengo papas. Y ahí uno empieza a las corridas. ¿Pero por qué? ¿Cómo se usa?
Se la frota.
¿A dónde?
¿Qué cosa?
La papa.
Ajá. La paponia.
La papa y la suela. O sea, ambas se frotan.
Bueno,
una con la otra.
Ah, una con la otra.
Una con la otra. Y eso parece que genera una rispidez.
Sí.
Que hace que usted ya no se resbale.
¿Sabe que esto me hace acordar? Cuando a usted no le funciona el limpio parabrisas y se larga a llover, le pasa una papa al vidrio, al parabrisas mismo.
Mire, ¿qué tengo acá y la en la lluvia... guantera?
Pero en la guantera usted...
Mire lo que tengo en la guantera, un kilo de papa.
¿Otra vez papa?
Claro, se me rompe el limpio parabrisas, tranquilamente. Lo pongo a mi cuñado sentado en el capó y el tipo me va pasando una papa mientras avanzo. Y a veces se cae, ¿no? Pero bueno.
Bueno, son las gracias. Pero usted le pasa una papa por el parabrisas y la lluvia pasa de largo.
Claro, pero... es más, aclara.
Pero la papa es la papa milagrosa.
Milagrosa.
Sí, claro. Sí, sí.
Por eso, ¿cómo le dice a sumo pontífice? ¿Cómo le dice a sumo pontífice?
Sí, tiene razón. Ahora, ¿es verdad que la papa le absorbe el dolor de cabeza si uno le duele la cabeza?
Si usted se pone dos papas en las sienes.
Sí. ¿Así?
Así.
Como auriculares.
Claro, ajá, como auriculares. Santo remedio. Y usted va a ver que con el pasa una hora y usted se saca la papa, uh-huh, y la papa está cocinada.
Ah, se cocina.
¿A usted se le fue el dolor de cabeza? ¿A dónde fue? A la papa.
O sea que la papa, se, por ejemplo, si usted tiene fiebre, también la papa se calienta.
Se calienta, sí, la papa.
Eso es papa frita.
¿Y usted queda?
Usted queda 33 grados tiene de fiebre.
Uh-huh. Bueno, 33 grados...
Es poca fiebre.
Claro, está hipotérmico, está bueno, un poco...
Llámele H. Vale. ¿Para qué otra cosa sirve?
Dice, para limpiar las marcas de dedos en las puertas sin estropear la pintura...
Sí. ¿Cómo marcas de dedos en la
y
puerta?
Y por los niños, claro, llegan de jugar así, con las manos llenas de grasa, abren la puerta apoyando la mano, no en la manita.
Quedan, vio, huellas digitales,
sí,
sobre el picaporte.
O, mismo cuando uno comete un crimen, digamos. Uno va, comete, usted va, señora, comete un crimen, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
Y abrió, sí, la puerta con los dedos todos sucios de lo que sea.
Ensangrentados.
Breve. Entonces, tranquilamente... saca una papa que habrá tenido la precaución de llevar en la cartera.
También en la cartera.
Claro, limpia toda la puerta, uh-huh, y se va y su crimen queda impune.
Lo que sí se ve es la papa, porque si no queda sus huellas en la papa.
Claro, en la papa. La papa no la absorbe.
La papa, deshágase de la papa cuando pasa sobre el puente de San Francisco, la arroja al mar.
Ahora, no sabía que además la papa tenía este uso de borrar huellas.
Sí, todos los usos. Borra todo.
Entonces, dígame, las huellas de los amantes, ¿no?
¿Cómo las huellas de los amantes?
Claro, de amantes clandestinos.
¿Usted estoy... cree que los amantes le dejan a uno huellas digitales?
No, pero...
A mí me han dejado de todo, pero no huellas digitales.
Pero dejan huellas en el lugar. Usted
ah,
puede dejar
eso dice usted.
En un placar.
Marcas en el bar.
Marcas.
No, qué sé yo.
Entonces, si usted empieza a frotar con papa todo.
Todo.
Uh-huh. Inclusive, ¿se puede hacer antes, frotar antes con papa?
Sí. Preventivamente. Usted frota antes y ya las huellas no le agarran.
Claro, pues,
ya tiene toda la casa frotada con papa todo el tiempo.
Ajá.
Y listo. Y ya puede cometer crímenes, recibir amantes, etcétera.
Pero, ¿y le dura el efecto ese de la papa?
No. Un día dura. Después al otro día tiene otra vez.
Ah, bueno, no, sí, eso es un poco tedioso.
A ver, es increíble, ¿eh? El que no compra papas realmente no puede vivir en esta sociedad.
Mire esto, ¿eh? El interior de las jarras.
Ah, el interior de la jarra, sí.
Queda bien limpio si se
¿Quién
echan...
¿Quién va a limpiar el interior de una jarra?
Señor, hay que limpiarla. Pero escúcheme, usted se acaba de comer un clérigo.
Viene una visita, va a mirar el interior de la jarra.
No, pero le queda ese aroma a cosas que usted le puso antes. Usted sí es un clérigo y mañana yo le pongo...
Sí, es verdad que le queda el olor, es claro, como el Tupperware.
No, tiene, le queda el olor.
En el Tupperware no se le va nunca el olor que...
No, el olor de la primera comida que usted eso le echa queda para siempre.
Quedó para siempre.
Salvo que haga esto que va a decir Barton.
Sí, hay que poner dados de papa cruda.
¿Dados de papa cruda? Bueno, además está decir que otro de los usos entonces es la fabricación de dados.
No, señor.
Los famosos dados de papa cruda.
Claro, usted le pinta...
No es la general.
Los números con pimienta.
Y juega la papa.
Y juega al pase inglés con dados de papa cruda.
No, señor, son los cubitos de papa.
Ajá.
Que usted hace, por ejemplo, para la ensalada rusa. Si hay algo que no se come en Rusia es esa ensalada.
Sí, no saben lo que es.
Pero...
¿qué dice ahí textualmente acerca
de... aquí dice que poniendo estos dados de papa cruda, pero con un puñado de sal gruesa,
sí,
queda impecable la jarra. Luego sacude bien...
Sí.
Y una vez que
sacude la papa.
No, sacude la jarra.
Ah.
Una vez que la sacude, la enjuaga.
Ah, sí. Atención. Lesión Villavoy.
Y la operación se repite hasta que la jarra brille. Mire,
usted,
eso es un
secreto. Si no brilla la jarra, usted puede pasarse días y días sacudiéndola e incluso falta el trabajo. Y mire, disculpe, jefe.
Sí, ¿qué le pasó? Que está faltando.
Y mire, estoy sacudiendo la jarra y no me brilla. Así que, ¿qué quiere que haga?
Por dentro le tiene que brillar.
Sí, me tiene que brillar por dentro, no por fuera.
Claro, y ahora, ¿y después qué hace con la jarra ya brillante? ¿No le queda el gusto a papa?
Ahí,
no sé, es medio raro.
La pone ahí la jarra, no, y señor, listo.
Usted, después la papa esa la come, es deliciosa, ¿eh?
Ah, la,
con la pimienta y todo, la cocina.
Después de la post-jarra, tiene la papa, sí, mire usted.
Usted es un incrédulo.
Sí, yo también, en realidad, ¿no? Bueno.
Bueno, no sé si tiene otros usos, sí.
Aquí tengo...
Usos colaterales de la papa.
Sí, tengo cosas... todavía más interesante que la papa.
Más no creo.
No creo que más.
Sí. Por ejemplo, muñequitos de peluche, que se ensucian tanto, se apelmazan.
Tiene razón.
Por el uso constante que le dan los chicos. Los chicos están usando el muñeco de peluche.
Y lo babean.
Constantemente. Lo babean. Lo sumergen en el guiso.
Sí. Sobre todo le chupan la oreja, ¿vio?
Sí, efectivamente. bueno, pueden lavarse en el lavarropa sin problema.
Me diga.
¿Qué cosa?
O si no, con bicarbonato. Pero el muñeco de peluche no se lava, se deja así.
No, pero es un asco.
Agarra mugre, del mismo
ya sitio. Cuando usted no distingue, por ejemplo, el ojo del osito, del resto del osito,
sí.
Que está todo así, marroncito, llega el momento en que tiene que ponerle algún producto...
Tirarlo, señor. Ya
no.
Compre
tírelo.
Otro, claro.
¿Hasta cuándo?
¿Qué puede costar un osito de peluche?
¿Sabe con qué lo puede limpiar? Con un cepillo de dientes.
Y después se va
los dientes. Tengo que lavar los dientes y me agarra un... Se me llena los dientes de pelos del osito de peluche.
No, le pasa un producto de esos productos químicos que tiene como amoníaco.
Pero y después el niño agarra eso, se muere.
Lo frota a pelo y contrapelo, pelo y contrapelo, pelo y contrapelo.
Y se desintegra el peluche.
Probable.
Efectivamente.
Y te lo arroja.
Sí.
Tenemos también otros consejos interesantísimos. Por ejemplo, manchas en guardapolvos.
Y ahora que empezaron las clases, es muy interesante esto que usted...
Sí. Y si los chicos son especialistas en manchar guardapolvos.
Sí.
Y déjelo. Déjelo. Que lo lava y al otro día lo mancha otra vez.
Bueno, pero hay que lavarlo. El guardapolvo es para ensuciarse igual.
Bueno, hay un error de concepto. Parece que está mal que el guardapolvo sea blanco.
Claro, tendría que ser como ponerle los de Bonafide. Gris oscuro.
Ahí tiene.
Color mugre cósmica.
Sí.
Es una cosa de color rata oscura. Entonces ahí entra la mugre, y hasta noviembre no lo lava.
Exacto, lo hicieron blanco para molestar, como los médicos.
Claro,
¿para qué? Un tipo que maneja sangre blanco con tanta asiduidad. No puede tener un guardapolvo.
Pero blanco. No va a andar un médico manchado de sangre por tener un guardapolvo.
Bueno, por lo mismo.
Un guardapolvo rojo, imagínese.
Está mal el concepto, el carnicero con el coso blanco.
¿Para qué? Si está siempre manchado. ¿Qué? ¿Se cambia el carnicero cada vez que un chorizo lo mancha?
No,
sigue con el mismo guardapolvo todo sucio.
Sí, pero lo blanco da aspecto de limpio. Sí, y
está
además
todo sucio.
No, y además le avisa...
¿A quién le avisa?
Si se ensucia. Porque usted sabe...
Se ensuciaste.
Ah, se ensució. Entonces, listo, hay que lavarlo.
Ahora, buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Vengo a buscar guardapolvos.
¿Blanco impoluto?
Blanco encalada, sí.
Sí. Bueno, tiene el blanco... Aquí trabajamos solo la línea blanca blanquísima.
Ajá. A ver, muéstremela.
Mire lo que es.
No, se va blanco. En los días de sol...
Refleja.
Aquí tengo a mi hijo.
¿Esto es, es para el nene?
Es para mí, sí.
Bueno, a ver... ¿Lo quiere pinzado?
¿Al niño?
No, el guardapolvo.
Ah, el guardapolvo. No sé, ¿a vos qué te parece?
No, pinzado no, porque me aprieta un poquito.
Claro.
Porque, bueno, le podemos dejar este que es más flojito.
Ahí. Ah, pero ese es abrochado atrás. ¿Te gusta abrochado atrás, Luquita?
Y me van a cargar.
¿O Nahuel?
Me van a cargar.
¿Por qué te van a cargar?
Igual te van a cargar.
Abrochado de atrás.
Igual te van a cargar, Nahuel. ¿Por qué te crees que porque te pongas un guardapolvo abrochado adelante te van a dejar de cargar? ¿A qué va uno al colegio? A que lo carguen.
Pero este
o a
es
cargar
lindo.
A los demás.
Este es lindo
según
porque...
Según el peso.
Claro, ayuda lo que...
En las fechas patrias te podés poner la escarapela grandota, al tener, porque no tenés los botones.
Claro,
adelante.
Ahora que viene el bicentenario.
Claro, pero eso es un crespón, señor, no es muy grande. Escúcheme, ¿no tiene un guardapolvo normal con cuatro
que diga Nahuel
botones?
Acá.
Bordado.
A mí me gusta para qué, para que no se lo roben.
Bueno, no, es, además para identificarlo.
Lo mandamos a un colegio muy caro y entonces los niños se afanan todo, porque ¿para qué? Para poder pagar las cuotas.
Pero, dice que lo aprenden en casa eso.
¿Lo quiere bordado o lo quiere sellado? Porque tenemos también sello.
No, sellos. Sellado,
no, ¿cómo?
No se está cargando.
Quiere que me ponga una tarjeta como los tipos ese del peaje.
Bueno, pero eso mismo se lo podemos imprimir sobre el guardapolvo,
no, ¿comprende? Tiene que ser bordado y con letra cursiva.
¿Y lo quiere con el apellido?
No.
No, con el nombre, Nahuel, y con H intermedia, ¿eh?
Ah, es con H intermedia.
Sí, porque sí, tener Nahuel, falta de ortografía en el guardapolvo es lo peor que hay. Predispone mal al maestro.
Mire, tenemos una también la opción de del outlet.
¿Eh? Sí, sí.
¿Qué significa? Que es segunda selección, digamos, lo que no salió tan bien.
¿Y qué,
tiene ¿qué? Algún pequeño defecto.
Ah, mire, por ejemplo, este no tiene, tiene las mangas cerradas.
Claro.
Tiene un pequeño defecto. Bueno, no va a poder agarrar nada el niño.
Bueno, pero
es lindo para el invierno ese, porque ya viene claro, como con guantes.
No, no tiene lugar para que salgan las manos.
Pero
es una especie de chaleco de fuerza, en realidad.
Pero en favor del ahorro, ¿verdad?
Ah, sí, claro.
¿Cuánto, pero,
este, mire, tiene cuatro mangas.
Ah, sí, sí.
Le han puesto estas estas cuatro mangas. Hay quien lo usa como mameluco.
Sí.
Pero está como comprimido.
Se lo pone al perro, por ejemplo. Por ahí los médicos le ponen guardapolvo también al perro para dar idea de limpieza. Usted va al consultorio y viene el perro también de blanco. Entonces, hay cuánta asepsia que hay acá. Dice.
Y claro, mire, mire qué lindo puede ser eso.
Sí, sí.
Yo quiero un guardapolvo normal, señor.
Bueno, no sé, acá decide tu papá, nene.
Bueno, pero si me voy a comprar el peor.
A mí me gustan almidonados. Que el chico vaya así como Pancho Ibáñez, duro por el almidón. ¿No? Que no pueda meter la mano en el bolsillo porque están pegados.
Bien almidonado le gusta
bien
entonces.
Bien almidonado.
Y este, mire.
Oh, es una tabla, ¿eh? Mirá lo que es.
Este no, está, pero no, recto, recto, ¿eh?
No me gusta ese, papá.
Lo limpia con un
entonces,
plumero.
Listo. Abandoná los estudios, hijo.
Bueno, pero así lo resolvió.
Otros consejos, porque tenemos que dar lugar a muchísimos consejos que hay aquí. Y bueno, ¿cómo hacer para evitar que el clavo desprenda trozos de pared al introducirlo a martillazo? Bueno, no se puede.
¿Cómo no se puede?
Si la pared está mal hecha, señor, usted empieza a clavar y haga de cuenta que la demolió la pared. En mi casa, por ejemplo, no se puede clavar.
¿No?
Un clavo.
Ajá.
Usted mete un clavo
y qué
se
pasa?
Cae, empieza a caer.
No,
no
se le rompe el clavo.
De caerse, porque se hace toda una rajadura y en 3-4 días la pared se viene abajo.
Pero
está construido muy mal, señor.
Está mal construida, sí.
¿Usted tiene ladrillo?
Ahorrar.
Claro, ahí está el problema.
¿Le pusieron ladrillo o hueco?
No, no, están los ladrillos. Pero
si
no,
hueco,
los ladrillos lo pusieron uno arriba de otro nomás. ¿Me entiende? No,
sí.
No tiene nada.
No tiene junta, dice usted.
No tiene
usted.
Junta y en algunos lados ni ladrillo tiene.
Sí, eso se llama ventana.
Una fina capa de enduido o puré, quizá.
Ajá.
Entonces, cuando usted pone el dedo, se viene todo.
Ah, no, eso
un,
sí. Es
un día se apoyó un tío, vino a un cumpleaños, se me apoyó en la pared, pasó del otro lado.
Pero de, es...
Pasó del otro lado, que estaba durmiendo mi señora.
Qué gracia.
Se armó, dice, ¿qué haces acá? No entré, que estoy durmiendo, ¿viste? Porque... Bueno, pero no importa, esa es otra cosa.
No, yo tengo el problema inverso en las paredes. Que los,
¿qué tiene?
Los clavos se rompen.
Claro, porque ay, sí. Es el cemento Portland.
Sí, sí, es hormigón armado.
Claro,
todo.
Claro.
Y todo viga, todo viga.
Todo.
Sí, todo con viga. Scotch tape. Usted pega los cuadros directamente con cinta... Con cinta aisladora.
Sí, o engrudo, como los afiches de la casa.
Engrudo
en
también, directamente.
Con la brocha gorda.
Escúcheme, deberían construirse las casas con clavos incorporados.
Ya, vienen con los clavos. Así como vienen con, qué sé yo, con...
con los enchufes, exacto.
Bueno, clavo.
Sí, pero discúlpeme, yo no quiero colgar el cuadro aquí, al lado de la puerta del baño.
Ahí va un cuadro.
Ahí va un cuadro, justamente. Él lo diseñó nuestro arquitecto.
Pero lo puso a un centímetro del marco de la puerta.
Sí. Y bueno, tiene que ser un cuadro... que sea chiquito.
Sí, muy angosto. ¿Cómo
angosto.
Voy a colgar acá?
Sí, sí.
Pero no hay cuadros.
Vendemos este cuadro angosto, mire. Que tiene vertical. Tiene 1 metro por 2 centímetros. Es un...
Es un metro.
Una caña. El dibujo de una caña.
Y si no, ahí cuelga una trapasueños. Es el lugar, para eso, yo lo pensé cuando la diseñé.
Este es el arquitecto, mi hijo el arquitecto.
Ah, mire usted. ¿Qué es el atrapasueños?
Es una cosa circular.
Sí.
Que parece...
Qué linda la gesto.
tiene como una tela araña, pero no es una tela araña. Atrapa los sueños, ¿me comprende?
¿Cómo se llama?
Atrapasueños.
¿Atrapasueños?
Sí.
Ahora, ¿y qué dice?
Atrapasueños, le entendí yo. Pensé que era un barco. A bordo del trapasoño.
¿Me comprende usted
con
eso? Y todo. Algunos dicen cazador de ángeles también.
¿Pero qué? ¿Le retiene el sueño ahí y no se lo deja soñar?
Es malo, ¿me comprende? Se lo lleva, los agarra ahí antes que llegue a usted. ¿Quiere uno?
El señor es de la New Age también.
Ah, mire usted.
Somos dos de la New Age.
Ustedes además diseñan las casas, por supuesto. Porque ya que viene con el clavito.
Cada clavo está pensado con una idea que si usted dispone.
Por ejemplo, este que ve acá es para rascarse.
Pero está puesto de punta ese, ¿cómo me voy a rascar?
Y se rasca. Con...
Pero quiere? Puedo quedar clavado como un Cristo.
Eso, tenga cuidado. Sí. Tenga cuidado.
Ya después, ¿cómo se maneja usted? No es nuestra responsabilidad, señor. Usted se imagina, no está diciéndole... ¿Cómo se tiene que rascar?
Igual, en cada casa, no sé, un clavo que no se usa es un peligro. Es un peligro.
Por supuesto.
En mi barrio vivió un muchacho, ¿no?
Sí.
Que también tenía una casa y por ahí clavaba clavo y después perdía el cuadro, no lo encontraba y dejaba el clavo ahí, en vano. Y un día estaba con la novia, ¿no? Discúlpeme la situación.
No, está bien.
Por ahí la agarró contra la pared a la novia.
Uy.
Y le fue a dar un beso y vio que del cogote le salía un clavo.
Okay.
No, le había ensartado como churrasco el croto a la novia.
¿Qué de verdad?
Pero la novia quedó ahí, la dejó ahí unos cuantos días y no sabía qué hacer el tipo.
¿Cómo unos cuantos días? Dice,
che, mirá, tengo
chorreando.
Un problema. Me abrió la puerta y estaba la novia ahí colgada. ¿Qué hacemos? Le digo. Dice, porque no sé si llamar a la policía o a la hermana de esta chica.
Sí, a una ambulancia nunca se le ocurrió.
No se le ocurrió. Claro.
Pero, y además, ¿cómo iba a disimular la situación
muy difícil,
de ella contra la pared? Todo el tiempo contra la pared. Raro.
Es difícil. Bueno, yo no sé porque yo salí corriendo. Pero le digo, cuidado con poner un clavo y no inventarle un cuadro.
No, y...
También los clavos sirven para colgar.
Y sí, claro.
Usted clava en las puertas los clavos. Los clava en las puertas y cuelga los sacos. No los clave bajito. Porque si no le arrastran los sacos sobre todo, y usted abre la puerta y va barriendo el piso con el sobre todo. No, tampoco lo cuelgue muy alto,
y no, porque
si no lo va a tener que bajar con una caña de tintorería de esas que tienen los chinos, viste, para bajar los trajes, que está muy alto. ¿Cómo lo va a bajar sino a piedrazo?
Ahora, ¿cuántos usos tiene el clavo, no? Porque también...
Dígamelo a mí.
El mismo martillo que clava el clavo...
Sí.
Sirve para colgarlo, para ser colgado, entre dos clavos...
José Naroski.
Que han sido clavados por aquel.
Claro, sí, por aquel, ¿no? Aquel que está allá. Aquel que te dije. Claro, tiene razón. Usted... En su tabla de herramientas, el martillo cuelga de dos clavos.
¡Qué maravilla!
¿Con qué lo clavó? Con el martillo.
Con el martillo.
Qué curioso, ¿no?
Qué noble el martillo.
Qué noble el martillo.
Se deja colgar.
Que se deja colgar, o mejor, que noble los clavos.
También.
Que sostienen al mismo que los clavó.
La pareja ideal es el martillo y el clavo. Discúlpeme, ¿yo pienso en martillo o pienso en clavo?
Sí.
¿Usted piensa en clavo? ¿Y en qué piensa?
En martillo.
¿Y no le digo?
Sí. Y así puedo estar toda la tarde, pensando en clavos, en martillos, en clavos, en martillo. Y así, eso le llamo filosofía.
Ahora, dígame, ustedes que son especialistas en esto de los clavos.
Sí, buenas tardes.
Diseñadores.
Buenas tardes. La casa del clavo, buenas tardes.
Buenas tardes. Cama de clavo.
Sale mucho para los fáquires.
Pero tiene salida
de
eso.
¿Cómo? De la India. Sí. De la India nos piden a cada rato los fáquires cama de clavo. Mire qué cama de clavo.
Dos plazas.
Pero esto es de verdad, pincha verdad, o son de mentira, que uno se acuesta y
va a ver cómo se desangra.
Pero, ¿y ustedes hacen el control de calidad de esto de alguna
tenemos,
manera?
Tenemos distintos grados de filo. Está afilada y muy afilada.
Upa.
La muy afilada corta un pelo en el aire.
Mire, ¿se quiere acostar?
No.
¿Usted está estudiando para fakir?
Sí, lo que pasa es que yo no sé en qué momento uno se decide a clavarse.
Sí, la primera vez siempre
difícil. No, tiene primero que hacer meditación.
Yo me parece que ya estoy Me parece que estoy.
¿Y por qué no quiere probar? Si acuerda, le damos con esta que es de medio filo.
Sí, este démosle la liviana.
Sí, esta es para aficionado.
Ah, a ver. Es medio redondeada la punta.
Claro, un poquito, sí. No. Clavar, clava. Pero, a ver. Acuéstese.
A ver ahí.
Despacito, ¿eh? Despacito. Ay, a lo mejor miedo, es preferible de golpe, ¿eh?
Es como el agua, como para meterse a la pileta.
Sí, es preferible de golpe.
Me tiro como de cabeza.
Purita, claro.
No, pero no, de espalda, ¿eh? No se va a tirar de frente.
Ah, de espalda me acuesto de espalda.
Sí, Fakir no se acuesta de
nunca. Fakir nunca se
boca abajo, nunca.
¿Boca abajo? ¿Dónde vio un Fakir boca abajo?
Bueno, a ver, bueno.
No, eso es otra cosa.
He visto. A la una, a las dos y a las tres.
¿Le dolió?
No sé, siento como que se me va el aire por algún lado.
Voy a buscar una papa que se está manchando todo de sangre.
Sí. Busca la papa, trae la papa que limpiamos. Bueno, señor, vamos a tener que cerrar, ¿eh?
No, pero ¿quién me saca de acá? Porque
no sé, nosotros no vamos a estar sacando. ¿Por qué no se la lleva a la cama directamente? Sí, le hacemos preso, ya que la tiene ensartada, se la lleva para su casa caminando y no la tenemos que llevar.
Pero escúcheme... ¿Yo no me estaré muriendo?
No,
señor, no.
Todos los fakires dicen lo mismo al
principio.
Dicen
lo mismo, sí. Pero apúrese a pagarme,
Es que no puedo meter la mano en el bolsillo tampoco.
¿En qué bolsillo tiene la plata?
Fakir no tiene bolsillo, señor. Y andan siempre en calzoncillos. Bueno, últimos consejos. ¿Hay tiempo para un consejo
más? Sí, para un consejo breve.
Muy cortito.
Entonces no tengo ninguno cortito. Acostumbre a su perro a viajar en auto, no me interesa. ¿Dónde ubicar la carpa?
Y en un camping.
Naturalmente va a poner la carpa en la pieza. Bueno.
Ojo con la carpa. Bueno, de eso yo le puedo dar muchísimos consejos. Solamente podremos hacer una introducción ahora, dada la escasez de tiempo.
Sí.
Pero usted tiene que considerar el viento, el agua.
¿Para la carpa?
La tierra y el fuego, sí. Todo eso para la carpa. ¿Dónde la va a poner?
Pero el viento es cambiante, señor. ¿Cómo va a cambiar el viento?
¿De dónde, da vuelta la carpa cuando cambia el viento.
¿De dónde prevalece el viento en determinado?
Que no esté en bajada el lugar donde usted va a poner
eso
la carpa.
Sí, sí.
Porque usted se acuesta en una punta y terminan todos amontonados del mismo lado, ¿no?
Y claro.
Eso me ha pasado a mí en un camping.
¿Qué le pasó?
Venía en bajada, éramos ocho. Y al final terminamos durmiendo uno arriba de otro porque estaba en pendiente, una pendiente muy...
Claro, un precipicio casi esa.
Sí.
Lo que sí tiene que hacer la canaleta, es lo primero que tiene
una
que hacer.
Una canaleta, nunca voy a hablar de canaleta.
Sí, es imprescindible, señor.
Es imprescindible, usted tiene que hacer alrededor de la carpa...
Ajá, una zanja.
En verdad es una zanja,
por eso no conviene hacerla sobre cemento, porque tarda mucho hacer la canaleta.
Claro, si tiene que llevar un martillo neumático.
Claro.
¿Y la canaleta de qué profundidad? ¿Tipo zanja de alcina?
No tanto. Digamos unos 15 centímetros.
Ajá. ¿Y ahí qué pone? Animales para que defiendan.
No se trata de
un puente elevadizo. Usted, por ejemplo, se levanta a la noche para ir al baño.
Sí.
Y se cae en la zanja.
Sí, no, pero no se va a caer en esa
¿para
zanja.
¿Para qué la zanja? Ahora que me...
Para que el agua no...
¿Qué agua?
No entre cuando llueve.
Y si llueve...
Si llueve nos vamos.
No, pero es que...
No vamos a quedar acá dentro de la
en medio
carpa.
De la noche...
Sí.
Tiene que tener usted ya la zanja lista. Porque si no, se le inunda todo.
Yo lo primero que hago cuando me voy a dormir...
Sí.
Es alistar la zanja.
Sí. Y sí, lo tiene que tener... Y lo mismo tener cuidado con no poner los tirantes...
Los tiradores.
Los tirantes de la carpa, esos violines que pone hacia la carpa.
Sí.
Demasiado lejos de la carpa durante la noche. Porque
los tirantes son para que la carpa no le quede como un paraguas cerrado.
Exactamente. Sí.
Están todos parados, durmiendo parados. Claro, eso no. Entonces se compra una carpa enorme y por no poner los tirantes le queda como un impermeable.
Porque usted sabe, a mí me pasó una vez...
¿Qué?
Y esto es real.
Sí, que es todo lo
escuché,
que decimos.
Escuché, no,
es
me lo verídico. Y escuchaba desde dentro de la carpa, ya en el amanecer,
sí,
un ruido como de pisada firme sobre pasto.
¿Y el señor que cuida el lugar?
No. Y una sombra que iba y venía. Y de pronto, toda la carpa se cayó.
No.
Y fuimos arrastrados unos metros, los que estábamos en el interior de la carpa.
Quedaron como embolsados.
Sí, por una señora vaca. Una vaca.
Una vaca, diga una vaca.
Pero una flor de vaca.
La vaca se llevó a la rastra la carpa.
Se enganchó.
Ese es uno de los grandes peligros del camping.
Y se enganchó y se asustó la vaca.
Lo primero que tiene que mirar uno es que no haya una vaca cerca.
Claro. Pero la vaca le aparece de pronto, no había vaca.
Cuando se a mí se me aparece una vaca a la noche, doctor.
Sí.
No sé qué será. Todas las noches a las 4 de la mañana se ilumina la habitación y me aparece una vaca.
¿Es su esposa?
Lo suponí. Bueno, qué notable lo que nos dice usted. Bueno, un último consejo. Con los rayos, ¿cómo se hace con la carpa para evitar que atraiga los rayos y nos caigan 5 o 6 rayos por noche?
No, no hay manera.
Sí, señor, ¿cómo dice eso? Sí. El mismo parante, por favor, el mismo parante.
¿Usted dice que el fierrito ese es antirrayo?
Es para rayos, señor.
Pero eso no es antirrayo.
Para atraer los rayos.
Atrae los rayos.
Los atrae, pero eso lo dice Franklin.
Ah, sí. Franklin vivía en carpa todo.
Exactamente. Él inventa esto en una carpa.
¿Y qué? ¿Y la carpa iglú entonces se muere calcinado? Porque no, tiene todo torcido.
Es lo peor que hay, no le aconsejo la carpa iglú, eso no es una carpa.
¿Cómo no es una carpa, señor? La carpa de alta montaña es la carpa iglú.
Entonces no sé.
No, usted no va en alta montaña.
En alta montaña ya le dije que no hay que hacer carpa.
Sí, habíamos hablado de eso.
Hay que buscar un lugar plano, señor, no un lugar en el costado del Everest.
Sí, pero...
En un acantilado hace la carpa en el costado, usted. Bueno, está colgado, se tiene que colgar.
Pero si usted está justo
colgado,
en el Everest...
como un vigilante provincia.
Usted está justo en el Everest porque quiere hacer cumbre.
O porque se perdió.
Quizá.
Y fue a parar casi a la cumbre del Everest.
Usted tiene que hacer... bueno, en esos casos están las carpas de alpinistas que son una bolsa de dormir carpa. Viene todo junto.
Sí, sí.
Se hace individual, usted solo entra acostado y de a uno en una carpa.
No sé qué, a la cual se le llama bolsa de dormir. Bueno, lo mejor es quedarse en su casa, en compañía de los suyos.
Y le recomiendo escuchar radio, ¿eh?
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual lo sorprenderemos con actividades del pensamiento.